días, hermanos. Después de unas largas vacaciones, que yo nunca pensé que iban a ser tan largas, pero ha transcurrido cerca de un año, la última vez que me subí a compartir la palabra. Casi un año, parece mentira, ¿verdad? En el que han pasado muchas cosas, casi año. En el que han pasado muchas cosas que vosotros también sabéis, porque prácticamente vivimos como los girasoles, ¿verdad? Y bueno, he sentido la necesidad de compartir otra vez la palabra, posiblemente porque es el pan que uno necesita también, ¿no? Lo que Dios a uno le da, tiene la obligación también de compartirlo con los demás. Y por eso me subo esta mañana aquí. Y quiero que abráis vuestras Biblias en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Y quiero que esta palabra, comienzo en esta etapa de mi vida en la que no voy a estar aquí tan permanentemente como era antes, siempre en el día que me tocaba, porque las circunstancias no me lo van a permitir, pero siempre que pueda y Dios me dé una palabra, me subiré a darla. Amén. Siempre que queráis escucharla, ¿eh? Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta aquí de momento. Vemos aquí dos protagonistas principales en este libro que está lleno de nombres propios, que podría también llamarse perfectamente Ruth y Noemí, por lo enlazadas que irían la vida de estas dos mujeres hasta el final, ¿verdad? Pero yo me quiero centrar hoy en Noemí, una mujer a la que la sacude la desgracia, a la que la sacude la tragedia de una manera dura, como hemos leído aquí. Y porque yo sé que también que todos conocemos esta historia, ¿verdad? Y todo empieza mal, muy mal ya, desde el primer versículo, desde el tiempo en el que está situada la historia de esta mujer. Aparentemente no había tenido mucha suerte ni el tiempo en el que la tocó vivir. Algo, ¿verdad?, que no elegimos nosotros. Nos toca venir a este mundo en el tiempo que nos toca. No lo decidimos nosotros, ¿verdad? Hasta en esto parecía que Noemí había tenido poca suerte. En el tiempo en el que gobernaban los jueces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así lo define la Biblia. Así que era tiempo de oscuridad y de confusión en Israel. Era tiempo sin dirección, un pueblo de Dios que no tenía visión. Tiempo en el que no se buscaba a Dios, por lo tanto, tampoco se oía su voz. Y por supuesto, cuando no se busca a Dios, cuando no se oye su voz, pues que no tomamos buenas decisiones. Esto mismo nos sucede hoy también, ¿verdad? Cuando Dios no gobierna nuestra vida. Cuando no es Dios el que gobierna nuestra vida, que hacemos las cosas como a nosotros nos parece, como a nosotros, a nuestro libre albedrío, ¿verdad? Como nos parece, a nuestra manera de pensar, lo que nosotros consideramos que está bien o que está mal. Nosotros decidimos nuestra vida y claro, nos equivocamos, tomamos malas decisiones y esto es lo que parece que hicieron ellos. Seguramente no fue Noemí la que eligió hacer este viaje como mujer de aquellos días que era. En aquellos tiempos las mujeres no tomaban decisiones, para eso tenemos más suerte a nosotras, que hemos venido en un momento de la vida, por lo menos en esta parte, en el que sí las mujeres tomamos decisiones, pero Noemí no. No fue ella. Pero todo indica que iban en dirección equivocada, contraria a la voluntad de Dios. Una mala decisión tomada posiblemente por su marido, o no lo sabemos, a lo mejor por ambos, o por ella, no lo sabemos, ¿verdad? ¿Y por qué digo mala decisión? Porque dejan Belén y se van a Moab. Dejan la tierra de Dios, la casa de Dios, con todo lo que esto conlleva, con todo lo que esto significa. Belén, casa de pan, lugar de su presencia. Y se marchan a Moab, que significa literalmente vasija rota. Cisterna rota que no puede contener el agua, dándonos a entender lo que nunca va a saciar nuestra sed y lo que nunca va a saciar nuestra hambre. Amén. Tierra del enemigo. Dejan a Dios y buscan y buscar el pan en la tierra del enemigo. Es una mala decisión. Y como todos sabéis, ¿verdad? Hablo espiritualmente. Espiritualmente. Amén. Pero es que en Belén no hay pan. Había hambre. Había hambre. Es como si su palabra fallara. Dios no se está acordando de nosotros. No nos está dando lo que necesitamos. Podían pensar ellos, ¿verdad? Y creemos que el mundo no lo puede dar. Habrá más oportunidades. Seremos más felices quizá allí, ¿verdad? Encontraremos lo que necesitamos en Moab. Vemos las luces desde Moab, desde lejos, vemos la gloria que tiene y nos parece hasta un buen sitio donde irnos a vivir. Todo ese espejismo engañoso que lo rodea. Así que nos vamos a la tierra del enemigo, a buscar lo que necesitamos, a satisfacer nuestras necesidades, porque Dios no nos está dando pan. Sin darnos cuenta que cuando al pueblo de Dios le falta el pan, cuando tenemos hambre o necesidad, solo hay una fuente donde encontrarlo, solamente una fuente, y esa es Él, Dios. Amén. Buscadle a Él, no hay otra fuente. Dice la palabra, buscadme y viviréis, dice el Señor, me parece que es en Jeremías, buscadme y viviréis, porque ahí es donde encontraremos todo lo que necesitamos, y digo todo, todo. Todas las áreas de nuestra vida. A veces nos podemos sentir solos, a veces nos podemos sentir sin rumbo en la vida, a veces nos podemos sentir muy mal, sin darnos cuenta que el lugar donde podemos encontrar, satisfacer todas nuestras necesidades, solamente la fuente es Dios. Amén. Y a veces ese es precisamente el motivo por el que Dios quita el pan a su pueblo, para que arrepentidos vuelvan, volvamos a su camino, porque nos hemos desviado, para que nos centremos en buscarle, para que llamemos, para que pidamos y para que busquemos, ¿verdad? Porque muchas veces, si no es así, no le vamos a buscar. Si no tenemos hambre, no vamos a buscar. Y por eso muchas veces Dios nos quita el pan, para que nos centremos en buscarle. Esto ya es toda una enseñanza también para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hambrientos, vamos a buscar el pan que no sacia en el lugar equivocado, lejos de su casa? Pero dice su palabra, Jeremías 3:14, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto solo viene cuando hay hambre y cuando buscamos con necesidad, porque Dios crea esa necesidad en nosotros. Y nos acercamos a la fuente que no es otra, no hay otra que nuestro Padre Celestial. Amén. El mundo no nos va a dar el pan que necesitamos. Al contrario, vamos a ser heridos, vamos a ser decepcionados y vamos a salir más hambrientos todavía. Como dijo Jesús, el que a mí viene, yo le daré, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Sin embargo, el mundo nos va a hacer todo lo contrario. Así que esta familia se van a Moab a buscar sustento. Allí en Moab ocurren cosas terribles. Noemí pierde a su marido y luego más tarde pierde a sus dos únicos hijos que la quedan, quedando desamparada. quedando sola y desamparada. Y yo diría también rota. Esta mujer queda rota. Es una gran crisis en todos los sentidos, la que azota su casa y la que está azotando su vida. 10 largos años de lucha, de sufrimiento, perdiendo a sus seres queridos, la dejan en una situación de desamparo, en una tierra que no era la suya, extranjera, fuera de su lugar de origen, de su entorno, de sus amigos, de su familia, fuera de la casa de Dios. Ahí queda Noemí sin fuerzas, sin ánimo. Yo diría que Noemí está en una gran depresión, por las palabras que salen de su boca, en una gran depresión, porque Noemí sufrió y sufrió mucho durante todo este tiempo, durante estos 10 largos años. Y yo quiero ponerme un momento en la situación de esta mujer. ¿Os podéis poner en el lugar de ella por un momento? Una mujer creyente como ella, una mujer del pueblo de Dios, que conoce a Dios, que amaba a Dios, que conocía la ley de Dios como una mujer judía que era. Aún en esos tiempos de oscuridad, ella sabía que Dios de alguna manera tenía que estar ahí. Y termina achacando su desgracia a Dios. ¿Por qué? Porque ahora es alguien que no puede comprender lo que ha pasado. Noemí dudaba de la misericordia de Dios. ¿Por qué si no nos ha pasado todo esto? ¿Por qué? ¿Es Dios tan bueno? La amargura había entrado en el alma de Noemí y su boca declara lo que hay en su corazón. Versículo 13 del capítulo 1. Mayor amargura tengo yo que vosotras, les dice a sus nueras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí hay una diferencia que yo veo en la vida de Noemí. Sus nueras habían perdido a sus maridos. Sin embargo, ella se ve mucho más perjudicada porque la mano de Jehová, según ella, había salido contra ella. Y eso es muy duro para un cristiano, ¿verdad? Es duro. No hay mayor dolor para un cristiano que sentirse abandonado, que sentirse sin respuesta, sin explicación, sin amor, porque el dolor, muchas veces el dolor, no deja sentir el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cómo puede alguien que me ama dejar que me pase todo esto? ¿Cómo puede Dios permitir que sufra de esta manera? ¿Por qué no lo ha impedido si es el Todopoderoso? Versículo 20. No me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mará, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí vemos a una Noemí que sigue culpando a Dios. Cosa comprensible, ¿verdad? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué nos ha castigado de esta manera, verdad? ¿Por qué nos ha abandonado? ¿Por qué no lo ha evitado? ¿Por qué no lo ha impedido? Esto es lo que ella sentía y yo la puedo entender. La puedo entender. Muchas veces hay que ser valientes para decir lo que sentimos, porque a veces los cristianos no lo decimos, porque es como políticamente incorrecto decir estoy hecha polvo, esto que ha hecho Dios no lo entiendo. Y no lo tragamos y no lo callamos. Hay que ser valientes para decir lo que uno siente. Parece que Dios nos ha abandonado. Es que es lo que ella sentía. Y no podía decir otra cosa. 10 años es mucho tiempo y mucho dolor para esta hija de Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Era necesario? ¿Es necesario pasar por todo esto? ¿Es necesario pasar a veces por las cosas que tenemos que pasar? La respuesta es sí. Sí, rotundamente sí. Parece ser que sí. No solo por el caso de Noemí, ¿verdad? Sino por el caso de cada uno de nosotros. Sí. La tribulación, la prueba, el desierto, la tormenta, como lo queramos llamar en un cristiano, es proporcional al crecimiento que necesita, al área que tiene que cambiar, al carácter que tiene que moldear, a la paciencia que tienes o que tengo que desarrollar, a lo que hay que sacar a la luz, a esas cosas que muchas veces tenemos en ese cuarto oscuro nuestro, debajo de una alfombra, al pecado que tenemos, que sabemos que tenemos, y también a veces al pecado que no sabemos que tenemos, a ese oculto que ni nosotros mismos conocemos. A veces tiene, Dios lo saca a la luz a través de estas cosas. Como dijo el rey David, ¿verdad? Enséñame aún mis pecados ocultos, los que yo no conozco. Así que si es larga la prueba por la que estás pasando, si esa situación difícil, esa situación difícil que no termina de cambiar, si es largo tu desierto o el mío, la tormenta que a veces no cesa en nuestra vida, achácalo a tu necesidad de cambio. Amén. De transformación, de madurez espiritual, de perfección, de crecimiento. La tormenta que no cesa es muchas veces también precisamente esa resistencia que tenemos a esa transformación, dando vueltas, como el pueblo de Israel, dando vueltas por un desierto 40 años, cuando era un trayecto relativamente corto, 390 kilómetros, se podían haber hecho en un mes, y el pueblo de Israel tardó 40 años. A veces nosotros también somos así. ¿Por qué nos ha castigado Dios? ¿Por qué nos ha abandonado? Estas preguntas que nos hacemos todos cuando nos pasa algo que no entendemos, que no aceptamos, que no estamos preparados muchas veces para estos golpes que a veces vienen a nosotros y nos descuadran. ¿Qué ha hecho Noemí mal? ¿Qué ha hecho esta mujer mal? ¿O fue su marido? ¿Quizás sus hijos? ¿O fueron todos? ¿Fueron todos? ¿Se equivocaron de camino? Ya he dicho que quizás sí, seguramente se equivocaron de camino, pero como todos nosotros nos equivocamos de camino, como todos nosotros, porque todos nos equivocamos, amén, porque todos pecamos, porque la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno, no hay ni aun uno según Dios que haga lo correcto. Así que ellos se equivocaron, nosotros también nos equivocamos, amén. Así que nos equivocamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como he dicho. Así que no pensemos más allá de lo que está escrito y pensemos que esta familia se pudo equivocar, pero era una familia como cualquier otra, que le pasaban cosas como a todos nos pueden suceder, ¿verdad? Como pasan en esta vida y en este mundo. Cosas que a todos nos pueden pasar, pero hay una puntualización. Hay una puntualización que lo cambia todo. Todo. Y era que eran hijos de Dios. Y Dios no abandona a sus hijos. Amén. Dios no abandona a sus hijos. Dios era el Dios de Elimelec. Era el Dios de Malón. Era el Dios de Kelión. Era el Dios de Noemí. De toda esta familia. Como el Dios tuyo y como el Dios mío. No era diferente. Era el Dios de los vivos y el Dios de los que habían partido. Y esto que es tan obvio, ¿verdad? Parece que es algo obvio lo que estoy diciendo. Ha sido toda una, no digo enseñanza, pero Dios me lo ha vuelto a recordar. Dios me lo ha vuelto a recordar porque a veces olvidamos las cosas y muchas veces 2 + 2 en el reino de los cielos no son 4. Amén. No son 4. Y no nos engañemos que la muerte no es nuestro enemigo número 1. A veces se nos mete el pensamiento del mundo y olvidamos que somos pasajeros, que somos peregrinos, que estamos aquí de paso, que como dice la palabra, esto no es ciudad permanente para nosotros. La muerte forma parte de la vida y la enfermedad forma parte de la vida, pero de esta vida, no de la otra para nosotros. Amén, no de la otra. Nosotros vamos hacia una que no hay muerte, pero en esta vida sí que la hay. La hay. La palabra nos dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Esto quiere decir que los que habían muerto eran tan de Dios como la que se quedaba, como Noemí. Si Dios quiere llevarse a un hijo, y lo digo con todo el respeto y con todo el temor que esto puede causar, ¿verdad? Si Dios quiere llevarse a un ser querido, Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. ¿Por qué? No lo sabemos. No siempre lo vamos a saber. A veces he creído que deberíamos de saberlo. Yo me he creído tener derecho en pedir explicaciones a Dios. Y además lo he dicho muchas veces. No, no. Yo quiero que Él me explique los porqués de mi vida. Y muchas veces Dios te dice, bástate mi gracia. No estamos llamados a comprender, estamos llamados a aceptar y a obedecer. Y esto es importante. Es importante, amén. ¿Cuántas veces podría ser hasta un acto de misericordia de Dios que nosotros no podemos ni entender? Amén. Pero sí podemos entender esto, que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué murieron? No lo sé. Yo no sé por qué murieron Elimelec, Malón y Kelión. No siempre podemos entender. Pero Dios sí tiene la respuesta, que eso es lo que es importante. Pero sí siempre, no siempre podemos entender, pero sí siempre vamos a hallar gracia para seguir adelante. Vamos a hallar gracia para seguir adelante. Vamos a hallar fortaleza, hasta para ser útiles, más útiles que antes. Más útiles que antes. Noemí se podía quedar ahora en Moab y ser como otra viuda. Hay muchas viudas en el mundo. Hay muchas personas que pierden seres queridos en el mundo. Podía quedarse en Moab lamentándose de su mala suerte y todo el que viera a Noemí diría, amén, qué mala suerte has tenido. Tenía mala suerte. Podía quedarse resentida con Dios. Esto también es muy frecuente, hermanos. Esto de quedarse resentidos con Dios es muy frecuente cuando no buscamos a Dios en los tiempos, en los desiertos de nuestra vida, en las incertidumbres de nuestra vida. A veces cuando nos viene algo que no comprendemos, lo que hacemos naturalmente es separarnos de Dios. Cuando precisamente lo que tenemos que hacer es pensar que es un tiempo especial. Es un tiempo especial para buscar a Dios. Un tiempo para encontrar una nueva expectativa. Cada problema, cada situación nos va a abrir una nueva expectativa porque Dios no nos quiere iguales. No nos quiere iguales que éramos. No nos quiere iguales que éramos. El otro día, hace un poco de tiempo, hablaba con una hermana de otra iglesia. Digo, yo no soy ya la persona que fui. La persona que me convertí, yo ya no soy esa persona. Yo soy otra persona y a lo mejor dentro de un tiempo tengo que decir, ahora voy a ser otra persona. Dios no nos quiere iguales, tenemos que cambiar. Estamos en continuo cambio. Y ahora, en la historia de Noemí, va a pasar algo que hace que ella pueda enfocar las cosas desde otro punto de vista, desde otro punto de mira, porque a veces hay que mirar las cosas desde otra perspectiva. Y va a poder ser un canal para que su casa sea restaurada. Sí. Su casa iba a ser restaurada. Parece increíble, ¿verdad? Oyó que Jehová estaba dando pan a su pueblo. Versículo 6. Oyó que Jehová estaba dando pan a su pueblo. Se oye en los campos de Moab. Qué curioso, ¿verdad? En tierra del enemigo. En tierra del enemigo. Hasta allí llegó la voz de Dios. Hasta allí llega la voz de Dios buscando el corazón de esta mujer atribulada. A veces Dios nos busca en el fondo de un pozo. A veces estamos en el fondo de un pozo y allí se oye la voz de Dios buscando nuestro corazón. Amén. ¿Alguna vez habéis estado dentro de un pozo? Pues poner el oído. y con muy pocas fuerzas, con mucho dolor, con poco ánimo, apenas una pizca de fe, pero se levantó para ir a buscar ese pan. Eso fue todo lo que ella hizo. Estaba hecha polvo, estaba dolida con Dios, estaba amargada, estaba fatal. Tenía una depresión tremenda, pero oyó que Jehová estaba dando pan a su pueblo y se levantó para ir a buscarlo. Jehová estaba bendiciendo a su pueblo y ella era parte de ese pueblo. Y Noemí toma la decisión de volver a Belén. Vuelve a Belén, caminando con las manos vacías, como ella misma dice, con las manos vacías y un futuro incierto, pero ahora hace un camino, un viaje desde Moab hasta Belén, con Ruth, su joven nuera, y poco más. Se pusieron en marcha estas dos mujeres, llegando allí en un tiempo especial. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Era el tiempo perfecto de Dios para esta mujer ahora. Era el tiempo de recoger, de ver la mano de Dios en su vida. Allí encontraría, conocéis la historia, ese pariente redentor, Aboz, que redimiría el nombre de su marido, de sus hijos y el de ella misma. Dios no se había olvidado de ellos. Para Dios eran importantes. Versículo 10 del capítulo 4. También tomó voz por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. ¿Cuánto amor, cuánto cuidado, cuánto respeto hay en estas palabras para mí? ¿Verdad? ¡Qué especial somos para Dios! Dios restauraría a toda esta familia, a los que se habían ido, para los ojos de los que aquí quedan, a los que se habían ido y a los que se quedaban y a los que habrían de llegar. Versículo 14 del capítulo 4. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Hoy, para nosotros, para ti y para mí, tenemos un restaurador, ¿verdad? Tenemos un restaurador cuya obra redentora abarca todas las áreas de nuestra vida. Abarca todas las áreas de nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Las que vemos y las que no vemos, las que hemos perdido, las que nos hemos dejado quitar, las que sean. Jesucristo es restaurador para nosotros. No somos víctimas de nuestro pasado, porque tenemos a nuestro Redentor. Esto también ha sido una gran revelación para mi vida. No somos víctimas de nuestras equivocaciones, porque para eso vino Jesucristo a este mundo. He pasado mucho tiempo luchando con esto. ¿Por qué Dios permite? Y no lo sé, no traigo ninguna respuesta para ello, pero sí traigo, lo digo de verdad, Dios conoce todas las cosas, pero todo lo que nos pasa aquí no es una cuestión de que ha pasado esto por esto. No. Dios es redentor y redime nuestras equivocaciones, nuestro pasado, nuestro presente, y tenemos un porvenir. Un porvenir. Y pase lo que nos pase, hermanos, Moab no puede ofrecernos nada. Nada. Lo digo también porque en esta mañana quería que esta palabra fuera un poco testimonio de mi vida. De alguna manera me sentí identificada con ella. Yo también tuve deseos de irme a Moab. En serio lo digo. Pero Moab no tiene nada para mí. No tiene nada. Engaño, nada. Me sentí resentida con Dios, posiblemente. ¿Por qué Dios permite? Y en Moab no hay pan. Así que el camino de regreso ha sido de Moab a Belén. Amén. Porque he oído que Jehová va a dar pan a su pueblo y yo quiero estar allí para tomar mi pan. Amén. Así que todas las cosas que nos pasan o que nos pasen, Dios las conoce. Estamos en su amor. No hay nada de lo que a mí me haya pasado que no haya sentido la fuerza de Dios, la gracia de Dios, no solo para mí, para Manolo y para mis hijos. El otro día hablaba con otra hermana y le decía, Manolo ha tenido 25 años de ministerio y ha hecho a lo mejor mucho más que yo en los que tenga, no lo sé. Pero lo que Dios ha hecho para Dios está ahí, él tendrá su corona, nadie se la va a quitar. Nadie, porque Dios no es vengador, es restaurador. Y yo sé que cuando Él se va a ir a un lugar mejor. Y yo luego o antes, no lo sé. Pero vamos a un lugar mejor, en el que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Así que nos pase lo que nos pase, somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Y si morimos, somos del Señor. Así que lo peor que nos puede pasar no es morirnos. Amén. Somos del Señor. Me he sentido muy identificada, como os he dicho, con Noemí, porque quiero también ser valiente como ella y decir las cosas, porque yo sé, de verdad creo que Dios también quiere que seamos sinceros, no solo con Dios, sino entre los hermanos. Me parece que fuiste tú, José, que dijiste a veces, si yo no digo estoy fatal, estoy dentro de un pozo, nadie va a decirme, pues Loli está siempre muy fuerte. No, Loli no está siempre muy fuerte. Pero me gustaba, quería compartir esto para que sepáis un poco lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo y la etapa de mi vida en la que estoy ahora mismo. Y gloria a Dios, hermanos, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yo no puedo decir nada salvo que quiero el pan que hay en Belén. Amén. Así que Dios os bendiga.